dicho de voto y voto, pero yo debería haber entrado muy salado, 70, 61. Y entonces a partir de ese momento ya fui socio con derecho a voto.
Yo creo que por eso lo consideran a partir de este momento. Sí.
Porque inclusive no sé si el número de imagen me han cambiado, fue a ser 89.
Sí, antes tenía 73, certificado 73. Tenemos registro.
Entonces ahí está, entonces yo
tenía. No sé, en 1973 tenía el 73.
Entonces a partir del 77 cuando fui ya socio
A partir del 77 ya tiene el 89.
Sí. Híjole.
Que es el actual que tiene el 0089.
Pero pues además que sigo siendo ya los petarros ahí, ¿no?
Sí.
Sí. Pues esa es la más o menos y con ego yo no les puedo precisar frente porque soy malísimo. Suena más como un comentario de un antecedente de todo eso que otra.
¿Usted recuerda cuántos socios había cuando usted ingresó? Cuando en las asambleas que usted asistía.
Sí, bueno, las asambleas ha sido un problema, ¿eh?
Sí.
No asisto yo creo que ni el 20% de los socios. Siempre la costumbre de recabar firmas, para que haya foro. Las cartas poder, es más o menos he manejado en ese esquema. Yo soy un firmón también ahorita, ¿sí? A ver quién es, eres tú, no. ¿Quién ha necesitado de carta poder? ¿Verdad? Nada más. Esto, pero yo creo que nunca ha habido una sesión en que rebasemos eso. Bueno, sí rebasamos el cuerpo con la carta poder, ¿verdad? Pero la asistencia no llegamos ni al 20%.
Era por los 80 cuando se reformó. ¿Se acuerda que se pidió un crédito que luego se le fue pagando a los socios? Creo que fue la única vez que se asistió la gran mayoría.
Pues posiblemente, antes que sí fueron muchos, y aún así.
Fue histórica esa sesión.
Pero aún así,
se parecía pedir, creo que $1,000 a cada quien, porque traía un pasivo el campeón.
Sí, creo que es la única vez que sí ha habido. Pero además, no sé si fueron todos tampoco.
Pues hemos llegado hasta por allí, que hemos hablado del comité de reconstrucción y por allí está algo que comentaba.
Sí, ahí también termina yo de alguna manera.
Sí.
Hijo, yo creo que sí fue el evento donde más socios hubo. La remodificación, cambié de... Entonces, ¿qué sigue? La siguiente pregunta, ¿cuál sería?
Bueno, usted cuando ingresó, de acuerdo aquí a la solicitud que tenemos...
¿Cuántos socios había?
¿Cuántos socios había? ¿Se recuerda?
Se puede decir que alrededor de los 400, porque cuando se terminó de ampliar el campestre, una vez que se modificó, se acordó que no debía haber más de 820, ¿verdad?
Sí.
Entonces quise que en aquella época había sido como la mitad, porque se hizo un estudio para saber cómo se podía sostener la operación y el mantenimiento del campestre, y determinamos que se requerían 800 y pico. Entonces no recuerdo cuánto se vendieron, mi mujer fue de esas personas, creo que empezaron a vender acciones. Había un grupo de personas, de mujeres, de señores, que se dedicaban a vender. Debe haber habido como la mitad aproximadamente, pero no le hagan mucho caso en estos datos.
¿Cuándo
vas
a 805?
Sí, probablemente debe ser 820, le haya puesto eso, ¿no? Y es un dato que es bueno porque conozco los campesinos y imponían, entonces como que parece que se han fijado que es
el promedio
ideal.
¿Cómo que otros campesinos desde que mencionabas?
Yo que de Querétaro. Pero también tiene lo mismo, más o menos con los mismos criterios.
Sí, en los mismos estatutos.
Por eso digo, no, el criterio de la membresía, tienen que ser de la membresía ideal, sobre todo por la frecuencia de uso, porque si todos usaban el campestre, no funcionaba.
Sí.
Pero es lógico que un gran porcentaje no lo usan, o lo usan sus hijos, o los usan simultáneamente, es decir, a veces cuando van los jueves o serán los viernes, entonces los estudios demuestran que está bien esa cifra.
Me tocó estar desde 79 al 94, 93, todos los días.
¿Sí?
Yo sí, todos los días.
Pues,
y yo veía que solamente una época que se fue el agua en Tijuana, y fue un caos en el campestre. O sea, no hubo agua en ninguna parte de Tijuana. Y entonces el campestre había colas para entrar a la
Fue
un caos como unas 3 días de increíbles.
Pero digo, sí podemos decir que había la mitad, pues se vendieron muchas acciones. A ver, yo sí me había vendido como unas 400. Probablemente sí. Lo van a colaborar con gente que tenga mejor memoria que yo, o que esté más joven. Ya lo empezamos a patinar, ¿no?
Por ejemplo, aquí, de acuerdo a la solicitud, se comenta que yo fui invitado por el señor Víctor M. Barrón, que en esa época era el gerente general.
Sí.
¿Qué relación tenía con él? ¿Y cómo era este señor? Parece que ya falleció, ¿verdad?
Ya falleció, él es tío carnal de mi mujer, es decir, era hermano de mi suegra. Porque mi mujer es Barón y Barrón, él era Víctor, Barrón, Andrete, ¿verdad? Y yo, pues, ¿qué puedo decir? Pues claro que nos apoyó, ¿verdad? Era su sobrina, ¿verdad? 400 miembros y un campestre, pues un edificio con muchas limitaciones, y sin embargo había muy buen ambiente. Había un ambiente muy familiar, todos nos conocíamos, el campestre ya ha crecido tanto. Ayer fue a la misa del 50 aniversario, y claro, lo voy a buscar, no sé quién son. Mi mujer sí tiene una rara habilidad, que conoce a todo el mundo, no sé cómo le hace, ¿no? Y yo preguntó, ¿y quién era? ¿Quién te saludó? ¿Por qué te saludó? ¿Quién era? Sí, ya, ya suelta, me dice, ya. A pesar de que vemos a cada uno, se saludan a muchos. Ella más o menos siguió yendo de alguna manera al campestre, y además con las amigas de este campestre, se enteraba de todo, ¿no? Ustedes son muy receptivas, ¿no? ¿Sabes? Controlan todo, muy comunicativo, entonces ella sí sabía, me presentaba ahí gente nueva.
Cuando entró, ¿cuáles eran los socios que más sobresalían, pues, que eran parte del consejo?
Sí, pues era don David Cota, desde luego, don Miguel Calete, fundamentalmente, y Nacho Gallego, me acuerdo de Héctor García, que tenía la cálida que aquí. Entonces esas eran los que manejaban el campete. Héctor García es una tocada de violón muchísimo, ¿no? Ya murió. David Cota también, desde la época de la Tricola, ya murió, Cabete ya murió, Víctor Garaña murió, pues, ¿no? Todos están muertos.
¿Queda poco, no?
Pues nada más, a mí me dio ya, me ha visto un poquito.
Qué bueno. Pues, arquitecto Castellano, no sé qué nos podía platicar, por ejemplo, ¿qué actividades profesionales o empresariales se llevaban en el Club Campestre en la época que usted entró?
Pero, ¿quién la llevaba?
O sea, ¿qué relaciones empresariales se llevaban entre los socios con relación a Tijuana?
A ver, lo que tenía claro.
¿Qué tan importante eran los socios que estaban para el desarrollo de la ciudad?
Sí. Bueno, digo, es importante porque indudablemente que un Miguel Calete, pues, en la Cámara de Comercio, un David Cota, había gente en la Cámara de Transformación, Valderrábana, es decir, todas las gentes prominentes que estaban ahí y eran pues, los llamados prohombres de la ciudad, los que empujaban la ciudad, indiscutiblemente que sí. Estaba el Correo de Valderrábana, las cámaras estaban ahí, prácticamente eran miembros, con muchos socios de las cámaras.
Corona
también, es decir, entonces toda esa gente indiscutiblemente que promovía la ciudad, la empujaba, y eso pues también provocaba, a mi juicio, también unidad. Estaba don Víctor González Príncipe también, creo, que está el cárcel, que sí fue una clave. Don Víctor, mis respetos, un hombre muy valeroso, muy buen baja californiano y muy buen mexicano. Se enfrentó a Braulio Maldonado y a, ¿cómo se llama?, a Eligio Esquivel Méndez. Y por ahí me le pegaba yo también, de ahí empecé yo a entrar a la política con él. Puso en riesgo su familia, puso en riesgo su negocio, y no le importó.
Una panificadora, ¿eh?
Una panificadora, y qué bueno que os acordáis, yo creo que tiene un reconocimiento muy especial para él. Porque yo le guardo una mucha, un gran respeto y un cariño y una gratitud, porque de veras ni siquiera tijuanense por sus cuatro costados. Y bueno, se va a perder de él.
¿Usted conoció el general Rodríguez?
Yo lo conocí una sola vez, pero no en el campestre. Lo conocí porque llevaba amistad con mi patrón, con el general José de Jesús Clark Flores. Y nada más me lo presentó, y me lo presentó una ocasión, ¿verdad? Era un pequeño incidente, muy simple, porque me decían que usted quisiera el proyecto, y entonces cuando yo pasé la cuenta de honorarios, parece que el general dice, pues no hay que cobrar, pues nada más que yo tengo que responsabilidad, y usted hay que cobrar, y estoy seguro que al señor general no le molesta que se le cobre. No, de ninguna manera, dice, yo pago todo. A ver, el general clase, como se llama usted la puntada, ¿no? Que quiere quedar bien y acá cobrando, debe caer muy mal al general clase, y al también, pero a mí me dice, tú tienes que cobrar todo, pero yo cumplía, ¿verdad? Pues de la última vez que lo vi. Ah, como dijo este, que a mí nadie me regala nada. Me voy a quedar, ¿no?
Estaba grande.
Pues sí, hombre, que me está el general, me entendí ahorita.
El general Rodríguez nació en 1889. Sí. Y falleció en el
89.
1889.
Sí, pues, sí, pues, pero sí, está más de 100
años. Por eso tendría 109 años.
Sí, 109 años.
Y falleció en 1900. 1967, precisamente, tomando de acuerdo a esta solicitud, pues en ese año que se ingresó.
Nunca más, nunca supe, nunca. Sé que el terreno este que estaba desarrollando era de él. Tenía un convenio con el general Clark de que te, que le pagaría por cada metro que fuera vendiendo. Y se le fue pagando. Su hijo Fernando Rodríguez vive ahí en el granje Butepec, yo llevo una buena relación también con él. Y ese fue el procedimiento.
Entonces, el general Clark tenía iba a desarrollar este que área,
todo el Chapultepec que rodea el campo de golf.
Ah,
lo desarrolló.
Claro, que es aproximadamente Chapultepec.
Sí, para con el hipódromo. Todo eso lo desarrollamos cuando llegamos. ¿Sí?
El terreno de propiedad del general.
Claro, claro, pero a medida que él iba vendiendo el general, él iba pagando por cada metro al general Rodríguez.
No, ya.
Así era.
En la época cuando usted llegó, nos comentaba el 54, ¿cómo era el ambiente de trabajo en Tijuana?
Pues era una ciudad, reitero, muy agradable, muy chiquita, como 85 mil habitantes. Yo llegué, como se dice vulgarmente, pues con una mano todavía adelante, ¿verdad? Contratado para Chapultepec. Viví en un apartamento con tantos ingenieros y arquitectos. Era un ambiente muy, muy tranquilo. Nos dábamos el lujo de dejar los carros abiertos. Podíamos tener la cámara fotográfica. No pasaba nada. Era una casi un paraíso en ese sentido, este Tijuana. De confianza, de seguridad en todo, a pesar de los pesares de la misma revolución, no hubo ningún problema, al contrario. Ya de ahí me comenzó a gustar Tijuana, viví también un año, dos años en Ensenada, pero no consecutivos, con la empresa, o sea, 5 años que yo viví con la empresa, parece que 3 me los pasé aquí en Tijuana, y 2 en Ensenada, pero no consecutivos, o sea, 2 aquí, 1 en Ensenada, otra vez en Ensenada, otra vez regreso. Porque yo también estaba desarrollando el estacionamiento de Chapultepec y la llave de Ensenada, ¿no? Pues cuando vivía yo en Ensenada, me acuerdo que veníamos aquí a los restaurantes en la noche con cosas que dejábamos en el carro. Hasta la Avenida Revolución la dejábamos abiertos los carros. Le dábamos el lujo de que veníamos en pick-ups a veces, ¿no? Arriba de pick-ups, sí, que la gente más podía tirar la mano. Y era tal el ambiente de confianza que no, estábamos todos arriba de los pick-ups. Y ese era Tijuana, aunque no quieran creer.
Que la gente tiraba las monedas,
¿cierto?
Sí, que las monedas, la
cacharpa, la... Ay, sí, no me consta, ¿no? Pero sí, pero de verdad sí, era un ambiente muy padre.
Los 50.
Y ahora hay que cerrar todo y con 3 candados, Chihuahua, y tampoco. Sí, es muy padre. Tranquilo todo.